Bienvenidos a un nuevo episodio sobre la fisiología digestiva. Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. En este episodio de hoy estudiaremos la fisiología de la secreción pancreática exocrina y cómo interviene en los procesos digestivos. Para ello, realizaremos una breve descripción de la morfología funcional del páncreas exocrino. Veremos la composición de la secreción, sus acciones digestivas y los mecanismos de regulación de la misma. El páncreas está situado en el peritoneo, delante de las grandes arterias y los riñones, y está dispuesto tras el estómago en disposición transversal con una longitud de 20 centímetros y forma cónica. Clásicamente se divide en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza del páncreas está en relación con el duodeno. Por esto, alteraciones en el páncreas pueden debutar con síntomas y alteraciones digestivas junto con obstrucciones de la vía biliar. Histológicamente, la glándula pancreática es una glándula mixta, ya que tiene una estructura compuesta por una parte endocrina, que son los islotes de Langerhans, donde se producen diversas enzimas, y otra parte exocrina, producida por las células acinares, donde se produce anhidrasa carbónica, bicarbonato y se secreta también agua y electrolitos. El peso del páncreas es de unos 100 gramos, pero durante la ingesta pueden multiplicarlo hasta por 10, produciendo un volumen de secreción exocrina diaria de entre 1 y 4 litros. La secreción endocrina de los islotes es variada al poseer varios tipos celulares, produciéndose glucagón, insulina, gastrina y polipéptido pancreático. Todas estas sustancias van a estar relacionadas con el proceso digestivo. En este episodio nos vamos a centrar en la secreción exocrina, que es la que forma el llamado jugo pancreático. Dentro de esta secreción se diferencia la parte producida por las células centrocinares o de los conductos y la que producen los acinos pancreáticos. Las células centrocinares son las encargadas de producir la parte acuosa del jugo pancreático, la cual está compuesta por agua y electrolitos. Dentro de los electrolitos se producen hidrogeniones y bicarbonato. Los hidrogeniones son vehiculizados hacia la sangre y el bicarbonato es secretado hacia los conductos pancreáticos. Las células de los acinos son las que producen la secreción enzimática, la cual tiene sustancias adecuadas para la digestión de los tres principios inmediatos. Para la digestión de proteínas se produce tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. Para la digestión de los hidratos de carbono se segrega amilasa y para las grasas se produce lipasa. La secreción acuosa del páncreas es producida tanto por las células epiteliales como por las células de los conductos pancreáticos. Sus componentes principales son sodio, potasio, cloro y bicarbonato, cuyas concentraciones son similares a las del plasma cuando la glándula está en condición basal y no se están ingiriendo alimentos. Sin embargo, cuando la glándula está estimulada, el sodio, potasio y cloro no presentan cambios, pero la concentración de bicarbonato se multiplica hasta por 5. La principal función de la secreción acuosa es neutralizar el exceso de acidez del quimo, evitando así daños en la mucosa del duodeno y órganos adyacentes. Esto lo hace gracias a esa concentración de bicarbonato elevada que tiene. Del total de bicarbonato que se secreta al duodeno, una pequeña parte se produce en el hígado, pero la mayor parte proviene del páncreas. La reacción para la producción del bicarbonato dentro del páncreas es similar a la que mostramos cuando nos referimos al metabolismo de la célula parietal del estómago. El bicarbonato se produce a partir del agua y el CO2 en presencia de la anhidrasa carbónica, siendo secretado al exterior por un intercambiador cloro-bicarbonato. La secreción enzimática del páncreas tiene como función la digestión de los distintos principios activos, pero al ser enzimas muy potentes, deben ser secretadas de forma inactiva como zimógenos para evitar la autodigestión de la glándula y de las zonas adyacentes. Una vez las enzimas están en la luz intestinal, serán activadas para realizar su función digestiva. Nos referiremos ahora a la digestión de los tres principios inmediatos. Dentro de las enzimas proteolíticas del páncreas encontramos a las endopeptidasas y las exopeptidasas. Dentro de las endopeptidasas destacan el tripsinógeno, el quimotripsinógeno y la proelastasa, todas como zimógenos, que se activan en tripsina, quimotripsina y elastasa. Su función es atacar las proteínas completas o parcialmente digeridas por la pepsina del estómago, destruyendo los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Las exopeptidasas, como la procarboxipeptidasa y la proaminopeptidasas como enzimas inactivas, y la carboxipeptidasa y aminopeptidasa como enzimas activas, continúan el fraccionamiento de las proteínas hasta los aminoácidos individuales, consiguiendo hacerlo con casi todos los aminoácidos. Para realizar la digestión de los hidratos de carbono, el páncreas produce la amilasa pancreática, la cual hidroliza hacia disacáridos o trisacáridos todos los hidratos de carbono excepto la celulosa. Esta amilasa retomará la digestión de los azúcares que ya inició la amilasa salival, pero que se detuvo al ser inactivada por el pH ácido del estómago. En cuanto a la digestión de las grasas, el páncreas produce tres tipos de enzimas llamadas lipasas y cuya función es permitir la absorción de las grasas por la membrana del enterocito. En primer lugar, la lipasa pancreática transforma las grasas neutras en ácidos grasos o monoglicéridos. En segundo lugar, la colesterol esterasa transforma los ésteres de colesterol en colesterol y ácidos grasos libres. Y por último, la fosfolipasa transforma los fosfolípidos en ácidos grasos. Por último, en el jugo gástrico encontramos también enzimas que van a digerir los ácidos nucleicos como las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas. Analizamos ahora la función de seguridad que presentan las enzimas pancreáticas para evitar la activación prematura de las mismas. Para que los zimógenos pasen a enzimas activas, en primer lugar es necesario convertir el tripsinógeno en tripsina por medio de la enteroquinasa o enteropeptidasa. Esta enteropeptidasa se encuentra en el borde del cepillo intestinal y pondrá en marcha un proceso de activación en cascada de la forma inactiva de las enzimas. Una vez que el tripsinógeno se ha activado pasando a tripsina, la propia tripsina activaría al resto de enzimas proteolíticas, como son el quimotripsinógeno, que pasa a quimotripsina, la procarboxipeptidasa, que pasa a carboxipeptidasa, y la proelastasa, que pasa a elastasa. La tripsina también es el activador de las enzimas lipolíticas. La profosfolipasa pasará a fosfolipasa y la procolipasa se transformará en colipasa. Haremos de nuevo referencia a la colipasa cuando analicemos la digestión de las grasas. La colipasa es un factor proteico obligatorio para que la lipasa pancreática pueda realizar de forma óptima la función de digerir las grasas. Como mecanismo de defensa para evitar el exceso de activación de los zimógenos y la autodigestión de la glándula, se secreta el inhibidor de la tripsina. Este inhibidor impide la activación de la tripsina dentro de las glándulas secretoras, acinos y conductos pancreáticos. Al inhibirse la producción de tripsina, se inhibe la activación secundaria del resto de enzimas. En la pancreatitis o en los tumores pancreáticos, con frecuencia se producen obstrucciones a la salida del jugo pancreático. En este caso, el efecto inhibidor puede no ser suficiente y las enzimas se activan antes de salir de la glándula, produciéndose la autodigestión con gran dolor periumbilical irradiado en cinturón hacia los lados, fiebre, náuseas, vómitos e incluso ictericia si llega a haber obstrucción de la salida de la bilis al duodeno. Este cuadro también se puede ver con cierta frecuencia en personas con alcoholismo avanzado o litiasis de la vesícula biliar. Pasamos a la última parte de este episodio, donde hablaremos de la regulación de la secreción pancreática. La regulación de la secreción pancreática es coordinada principalmente por el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso parasimpático y simpático extrínseco. La inervación parasimpática es recibida a través del nervio vago y llega al parénquima pancreático, donde favorece la secreción del jugo pancreático. La inervación simpática actúa sobre las arteriolas pancreáticas, produciendo vasoconstricción y una disminución en la secreción del jugo pancreático. La regulación de la secreción pancreática se pone en marcha ante dos estímulos: la llegada de un quimo gástrico ácido y los alimentos con contenido graso. La llegada del alimento ácido al duodeno activaría tanto a reflejos nerviosos locales como a reflejos cortos y largos. Estos reflejos producen un aumento de la secreción de secretina de las células S de la mucosa del duodeno, yeyuno proximal y del íleon. La secretina aumenta la secreción acuosa del páncreas, que al contener bicarbonato contrarrestaría el pH bajo del quimo. Cuando el quimo contiene una concentración elevada de grasa, se activan mecanismos nerviosos parasimpáticos mediados por la acetilcolina, produciendo la liberación de colecistoquinina, la cual ya hemos visto que produce efectos en el estómago y en la bilis. En el páncreas, la colecistoquinina produce un aumento de la secreción enzimática para favorecer la digestión de los alimentos ingeridos. Se ha comprobado que la llegada de proteínas en el quimo y la liberación de gastrina también son capaces de aumentar la secreción enzimática del páncreas. La regulación de la secreción pancreática tiene tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica y gástrica son similares a la que ya estudiamos en el estómago, ya que comparten enzimas y componentes, yendo por tanto unidas en un proceso continuo. En la fase cefálica, los estímulos visuales, gustativos, masticatorios y olfativos provocan por un lado cierta distensión tanto del estómago como del intestino delgado. Estos estímulos y la distensión de la pared activan la liberación de acetilcolina por una vía directa vagal y péptido intestinal vasoactivo y gastrina por una vía indirecta hormonal. En el páncreas, estos procesos son capaces de producir un aumento de un 20% de la secreción enzimática. En la fase gástrica, el efecto es similar al producido por la fase cefálica, solo que en vez de acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo, se produce gastrina. Esta fase gástrica logra aumentar la secreción enzimática en un 5 a un 10%. Sin embargo, estas dos fases no producen grandes aumentos en la producción acuosa, por tanto, hay muy poco volumen real de secreción pancreática. Para que haya un volumen adecuado de secreción pancreática, las enzimas deben de acompañarse de abundante agua. Esto lo vamos a conseguir mediante la tercera fase, que es la fase intestinal. La fase intestinal es activada por la llegada de alimentos y del quimo ácido al duodeno. El resultado va a ser un importante aumento tanto de la secreción acuosa como de la secreción enzimática, mediadas ambas por la actuación de varias hormonas como son la secretina, colecistoquinina, gastrina y somatostatina. La secretina aumentaría de forma muy importante la secreción acuosa, la cual, al presentar un pH entre 7 y 8, tamponaría eficazmente la gran acidez del quimo que va llegando desde el estómago. Por otro lado, ya sabemos que en el estómago la secretina reduce la producción de ácido clorhídrico al inhibir a la célula G y a la célula parietal. Con respecto a la secreción enzimática pancreática, la secretina también sería capaz de aumentarla de manera leve moderada. La colecistoquinina y la gastrina tendrían como función la de aumentar la secreción enzimática hasta un 70 u 80%, para de esta manera producir la digestión de los principios activos. Para controlar a todos estos procesos, la somatostatina ejerce un efecto inhibidor sobre la gastrina, efecto similar al observado en el estómago, pero produciendo aquí en el páncreas una disminución de su secreción enzimática. Y con esto finalizaríamos este episodio dedicado a la fisiología del páncreas endocrino. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestra atención.